Hola, soy Ángela Ábalos Rodríguez, periodista de La Nación. Espero que usted se encuentre muy bien junto a sus seres queridos, cuidándose hoy más que nunca. Quiero presentarles a una cara ya conocida por ustedes, la del doctor Marco Vargas, director en este momento del SEACO, del Centro Especializado de Atención para Enfermos COVID. Doctor, muchísimas gracias por darnos unos minutos de su tiempo, siempre tan intenso, tan recargado de funciones más en estos momentos.
Muchísimas gracias, Ángela, por esta oportunidad para poder comunicar algunas ideas y estoy a sus órdenes, agradeciendo inicialmente a todos mis compañeros de trabajo en la Caja Costarricense de Seguro Social, donde veo a compañeros misceláneos de seguridad, de laboratorio, pero también médicos, de nutrición, gente de todos los niveles de la organización, administrativos comprometidos en llevar cada nivel, cada elemento para que esta organización funcione y para que nuestro elemento vital más preciado, que son los pacientes, estén bien a manos de médicos, enfermeras y terapeutas.
Sí, lo decíamos hace unos minutos, usted es la cara visible de un equipo muchísimo más grande. En este momento en que le robamos estos minutos, pues hay mucha gente como un hormiguero ahí trabajando intensamente por salvar vidas. Recordemos los datos de ayer. El Ministerio de Salud nos comentó o nos informó que hay 3.482 muertes acumuladas, 26 más en las últimas 24 horas, con 1.289 enfermos hospitalizados, 472 en la caja en unidades de cuidados intensivos. Ustedes en el SEACO tienen más de 80 camas. Y bueno, la idea, doctor Marco Vargas, es que usted nos cuente cuál es el nivel de rutina que ustedes están manejando en este momento, de nuevo, con incrementos tan acelerados, exponenciales, de los casos de COVID-19 en el país.
Nosotros tenemos básicamente, bueno, muchas divisiones operativas. Tenemos tres divisiones operativas mayores, una que es hospitalización, otra que es el PRIME, que es el equipo de rescate de pacientes muy graves a través del país, y tenemos el COP19. En el COP19 es el centro neurálgico donde se captan todas las llamadas del país de pacientes que tienen que ser trasladados de una institución de salud a otra institución. Y ahí también ingresan los pacientes de hospitales privados. Para decirle que es un hervidero, hace unos días yo escribía o decía que esto es como tener una gran cantidad de aviones pidiendo una pista, porque en sus aeropuertos regionales ya no tenemos pistas. Y bueno, hoy también esto está sucediendo. Tener que llegar, mis compañeros, vengo saliendo de esa reunión donde están mis compañeros de emergenciólogos con el doctor Camilo Sin, revisando uno a uno los casos para ver nuestras oportunidades reales para trasladar una de estas personas a una cama en, sea crítico, bueno, críticos desafortunadamente no hay, severos o moderados o leves dentro de la institución. Es un hervidero, Ángela.
Hace un año, cuando el Centro Nacional de Rehabilitación, en un tiempo récord, se transformó en el SEACO, ¿cómo era la situación de esos traslados? Ahora, hace 8 días, ustedes hablaban de 65 almas esperando a que una de estas camas se desocupara. Hace un año, ¿cómo era la situación en relación con la actualidad?
Hace un año nos permitió muchas cosas. En 234 horas, con 39 minutos, se habilitó el SEACO y esto nos permitió que ellos poder generar una estructura en donde el mensaje fue: si usted viene a trabajar aquí, tiene que saber respirar, dormir, soñar y tener pesadillas con COVID en todas las estructuras, independientemente de lo que yo haga, desde nutrición hasta cuidado intensivo, enfermería, terapeutas, laboratorio, farmacia, tienen que ser lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque para eso nos llamaron. Entonces, nos permitió entrenar, todos los equipos se la creyeron y empezaron a entrenar para ser el mejor equipo del país, porque si nosotros no somos o no nos comprometemos con ser el mejor equipo del país, Entonces estamos siendo irresponsables y alguien más tiene que hacer esto. Ese es nuestra, digamos, nuestro mood en este momento para hacer las cosas. Ser y ofrecerle al país la mejor condición para atender a sus seres queridos. Eso hemos hecho a lo largo de todo este tiempo y también entendemos que eso es lo que hacemos a través de la oportunidad que tenemos para nuestros pacientes.
Y doctor, este crecimiento exponencial por razones tan diversas, no solo es el comportamiento de la gente, el SARS-CoV-2, sino también el del huésped. Ya hemos hablado y usted ha llamado mucho la atención sobre cómo nos estamos portando o se están portando también algunas personas bastante. Ese comportamiento de la población, ¿en qué está afectando la calidad de ese trabajo que ustedes han puesto como consigna desde el inicio del SEAC?
Que nos están llegando pacientes, primero, mucho más jóvenes. Segundo, pacientes con enfermedad más grave en periodos tempranos. Que tenemos pacientes con una mayor discapacidad residual, los que sobreviven, y una mayor mortalidad. Tenemos gente muriendo de 30 años, así de fácil, así de severo. Gente muy, muy grave que está muriendo de una forma triste, de una forma aislada, de una forma solitaria.
¿Cómo me podría usted describir un poco más ese sufrimiento que ustedes son capaces de captar desde el SEACO? Porque me comentaba una jefa de enfermería, la jefa de enfermería del Hospital México hace unos minutos, cómo el sufrimiento en la gente joven es mayor porque tienen hijos, todavía en crecimiento, en fin, y entrar a un hospital por la COVID no le da esa garantía a esa persona, por más esfuerzo que haga el personal, de que va a salir ahí, de ahí con vida.
Ángela, le voy a contar una historia de ayer. Ayer me correspondió a entrar a hospitalización a ver una mujer joven de la cual hice una videollamada a su esposo y a sus tres hijos porque se despidió. Ella hablándole a sus tres hijos cómo se tenía que despedir, porque en la siguiente media hora le iban a intubar. No somos de palo. Nadie es de palo. Y ver a mis compañeros que han pasado por esto cientos de veces en la ventana llorando con esta señora, porque se estaba despidiendo y rememorando cosas de su vida, hablándole a su esposo, porque podía ser la última vez que conversaran.
Eso es impresionante, doctor. Es impresionante. Y ustedes que lo están viviendo ahí, uno todavía se explica por qué hay gente que no le entra esto en la cabeza. Es todo un fenómeno sociológico, antropológico. Doctor, ustedes siempre manejan ahí desde el COVID-19 la famosa lista de espera que ha venido aumentando. Hace 8 días se llegó a un punto máximo de 65 almas, como dijo usted muy, muy atinadamente, esperando una cama. ¿Qué significa eso? La presión sobre ustedes de saber, en ese caso, que había 65 almas, un día de estos 54, otro día 38. ¿Cómo los presiona esto a ustedes y en qué manera los impacta?
Es un número, o sea, es un número espantoso. Pero también, Ángela, le puedo decir que en este momento hospitales como Cartago, hospitales como el Hospital de Heredia, tienen gente en los pasillos con un cilindrito de oxígeno abrazado, con una socánula, esperando ya ahora no solo por una cama en el resto de la institución, sino por una cama en el mismo hospital. Porque hay gente sentada, me decía el doctor Sanabria que entró un día a un hospital, me dice, casi, se lo juro, casi llorando, me dice, había un señor que estaba recostado en la columna con el cilindro de oxígeno en la mano. Ayer, por ejemplo, hay hospitales que nos dijeron, no tenemos una sola toma de oxígeno más. No podemos recibir más pacientes porque ya los conectores de pared de oxígeno ya no tenemos uno solo más disponible en el hospital. Yo no pierdo la fe de que la gente se convenza. Perdí la batalla de tratar de convencerlos yo. Porque usualmente Harari, del que hablábamos hace un rato, tiene una historia muy interesante sobre matar al mensajero y no el mensaje. Bueno, aquí le han disparado al mensajero, que somos nosotros, que somos la institución, que son nuestros gerentes, que son los directores de hospitales, que son mucha gente que estamos diciendo, oye, no tenemos campo, no tenemos camas, realmente la gente sufre. Mis compañeros que tienen que hacer esa llamada que yo hice ayer, la hacen todos los días en todos los hospitales. No fue el milagro, le puedo contar mi experiencia, pero no es la vivencia de Marco, es la vivencia de enfermeras, terapeutas y médicos que agarran sus telefonitos porque los señores a veces no tienen saldo, porque llamaron a alguien que le dice, vea, voy a llamarlo a usted para que vaya donde fulano sutano, porque fulano sutano se tiene que despedir, porque se dicen cosas de última hora que normalmente lo diríamos de frente, porque la gente no pero que hoy saliste de tu casa y te despediste, pero no sabe si fue la última vez que usted se despidió de los seres que amaba. ¿Cuándo fue la última vez que le agarraste la mano? ¿Cuándo fue el último te amo?
Esto de la COVID, ¿en qué se diferencia de cosas que incluso usted, lo comentábamos, experimentó en Israel, por ejemplo, donde usted se capacitó? Esto rebasa todo, me decía. Cuéntele a la gente un poco eso y para ir cerrando, ¿a cuánto estamos? Si es que estamos muy cerca de experimentar en carne propia imágenes que hemos visto en otros países, en India, en México, en Brasil, tan dramáticas.
Un día de estos, a modo de broma, discutíamos, hey, es que el curso de pandemia todos nos lo perdimos, porque hace un año las pandemias eran, la mayor pandemia de la humanidad en tiempos modernos es el SIDA, pero tiene tantos años que no, la gente no se ha percatado de los 35 millones de personas que en el mundo han muerto a causa de esta enfermedad. De alguna forma y injusta, tal vez no se ha visualizado a las personas con VIH positivo que sufren también y mueren también. Esta enfermedad, ¿por qué es diferente? Porque no te das cuenta cuando estás enfermo o muerto hasta 14 días después. Yo hoy puedo estar muy bien, pero recuerdo ver videos de un colega de ustedes feliz y 12 días después esta persona había fallecido. Eso nos puede pasar desafortunadamente a usted y a mí, Ángela.
Sí.
Alguien puede estar viendo este video y que no sea una profecía autocumplidora. Alguien puede estar viendo este video y usted y yo, o ambos, estar muertos. Así de sencillo, porque en este momento ni siquiera lo sabemos. Podríamos tener una contaminación por un virus, una subespecie brasileña, independientemente de que estemos vacunados, y vamos a terminar muertos. Esa es parte de la catástrofe de este virus. La otra es que se muere en soledad. El que mis pacientes que sufren una coalición, que están ahí muy graves, los papás llegan, les toman la mano, se despiden y hablan con ellos. Aquí no hay forma de tomarle la mano a un enfermo, porque hoy, cuando salía a recoger un desayuno, hay tres carrozas fúnebres afuera de mi hospital y las familias están agarradas, abrazadas. No se vale.
No, no se vale, no se vale. Y hay que hacer todo lo posible para driblear ese dolor que es tan intenso y tan profundo, el dolor de una pérdida en esas condiciones. Sí duele, doctor, cuando a uno se le muere a alguien y uno lo puede despedir, ahora en estas condiciones, la muerte por COVID, que no da esa certeza de la muerte, porque ni siquiera se puede ver al paciente, a nuestro ser querido, es terriblemente dura. Doctor, yo le agradezco a usted su tiempo, le agradezco siempre la disponibilidad de compartir su mensaje, su experiencia, para que el que tenga oídos que oiga, que entienda, ojalá, todo suma en un esfuerzo por ayudar a contener esto que ya parece imparable. Más de 3,000 casos este 12 de mayo, con 26 muertes, una prácticamente cada 55 minutos. Estuvimos conversando con el doctor Marco Vargas, director del CEACO, el Centro Especializado de Atención para Pacientes de COVID, en el que se transformó el CENARE hace más de un año. Yo los invito a ustedes a seguir observando estas entrevistas en un esfuerzo informativo de La Nación por llevarles a ustedes la información más veraz, más completa posible, para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones y los que tengan que cambiar de comportamiento lo hagan, porque ya estamos en un punto de inflexión, ya no hay vuelta de hoja. Hay que evitar más muertes, evitar más enfermos. Estuvo con ustedes Ángela Ábalos, periodista de La Nación.